La moda es más que frivolidad, más que capricho. Creo que debemos empezar así porque son muchos quienes piensan de esta manera sobre la moda y nada más lejos. ¿Que tiene su parte frívola? Pues por supuesto, pero es mucho más importante el lado económico de la moda. Mueve mucho dinero en casi todo el mundo y da empleo a muchísimas personas. No vamos a entrar en qué tipo de empleo porque también es verdad que hablando de confección, de ropa y complementos, nos daría para mucho si giramos la conversación por esa parte, por la calidad de los empleos, sobre todo en algunos países donde hay sobreexplotación de la mano de obra en este sector. La piratería, que también la hay, como saben. No, hoy vamos a hablar de moda a partir del libro La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII. Es la tesis doctoral de Bárbara Rosillo. Bienvenida.
Muchas gracias, María José.
Y nos acompaña también la periodista y experta en moda y protocolo, Clara Guzmán. Compañera, bienvenida.
Hola, María José, ¿qué tal?
Pues muy bien, porque voy a hablar de un tema que me ha interesado muchísimo, ya que preguntas te lo digo, muy bien. El tema me interesa como profana, por supuesto. Bárbara, en este libro tuyo, y enhorabuena porque es un trabajo completísimo, yo no soy experta en el tema, como digo, pero me despertó la curiosidad. ¿Y por qué la moda en Sevilla y en el siglo XVIII para una tesis doctoral?
Investigué la ciudad de Sevilla porque es donde resido y la labor de investigación para este tipo de siglos ya tan lejanos es una labor de archivo. Por tanto, investigué en el archivo de protocolos que está en el Archivo Provincial de Sevilla. Aunque sí os debo decir que en Sevilla se vestía de igual manera que en toda España, ¿no? Pero mi estudio está focalizado en esta ciudad. Y el siglo XVIII, porque es un siglo muy interesante, todavía no se han escrito muchas cosas en España sobre la vestimenta en el siglo XVIII, y es un momento histórico donde la mujer comienza a tener un mayor protagonismo social. Y entonces me pareció una época digna de estudio, la verdad.
Francia, París, dictaba desde hace y dicta desde hace mucho tiempo atrás. La moda ha sido y sigue siendo referencia y, por supuesto, en tu libro nos pones más que bien en antecedentes de cómo fueron surgiendo diferentes costumbres en relación a la ropa. Pero no solo el uso y los gustos de las clases sociales altas, sino de toda la sociedad en general. Por ejemplo, la ropa era tan importante que formaba parte de las dotes y de las dotes de las mujeres en los matrimonios, algo obligatorio ya fueras pobre o fueras rica, ¿no?
Sí, el estudio de la dote es algo interesantísimo y además para muchísimas disciplinas, no solamente porque es historia social, es historia de cómo se vivía. Y hasta hace relativamente poco tiempo, que la gente joven se queda sorprendida cuando yo lo explico, la mujer precisaba una dote que entregar para poder contraer matrimonio. Y las opciones de una mujer hasta hace no mucho tiempo era el matrimonio o entrar en un convento.
A mí hay cosas que me han llamado mucho la atención porque las señoras ponían dinero para la dote de sus criadas, porque las criadas eran pobres, no tenían, y también había una especie de organizaciones como de misericordia, creo recordar, o
sí,
algo por
eso
el estilo,
es muy interesante,
¿no?
Primero porque las personas que tenían en su casa asalariadas a doncellas se responsabilizaban de ellas y las debían casar y entregar dote, tanto a veces a también a los criados varones. Entonces, bueno, te das cuenta de que la sociedad también estaba bastante organizada de alguna manera en proteger a los más desfavorecidos. Y luego lo que tú me comentas es que verdaderamente el tema de la ropa es importantísimo y ocupaba una parte muy importante en las dotes y normalmente era la partida más costosa. Y entonces te das cuenta del enorme valor económico de la ropa.
Claro, porque costaba tanto, ¿no?, que era como un bien más, como el que pone, pues qué sé yo, la cama más lujosa o las camas estas con dosel.
De hecho, por ejemplo, una de las cosas que otorgaba la mujer era la cama, que era más o menos lujosa según sus posibilidades, con las sábanas, bueno, todo lo que acompañara la cama, y muchas veces el vestido más costoso de la dote es infinitamente más caro que la cama.
Muy interesante. Clara, como periodista experta en moda, que sigues desde hace mucho tiempo su evolución, no sé, a mí se me ocurre preguntarte qué equiparaciones se pueden hacer entre aquellos días y la actualidad.
Pues mira, desde el punto de vista de las tendencias, yo siempre digo una frase de Cecil Beaton. Cecil Beaton era un fotógrafo y diseñador de moda de principios del siglo XX, que él decía que las modas son pasajeras y la moda es eterna. En ese aspecto, por ejemplo, este año una zapatera, Ana Martín, que es nieta de los Martinelli, que son españoles, son de la parte de Levante, ha lanzado unos zapatos destalonados, los mules, inspirados en el Versalles del siglo XVIII, en el siglo que ha estudiado, que ha investigado Bárbara. Pero también hay que tener en cuenta otra cuestión. Antes has hablado de la parte económica de la moda. Bárbara cuenta en su laborioso libro que en el siglo XVIII había en Andalucía 15 fábricas de tejidos. Ahora Andalucía es un páramo en ese aspecto. Uh-huh. Es un páramo ya no solo por la crisis económica que arrastramos desde principios del siglo XXI, sino por una serie de cuestiones, incluso políticas, por las que Andalucía quedó totalmente desprovista de una industria como era el algodón.
Tú me estás dando pie también a hablar, y lo has nombrado, a la crisis.
Sí.
Yo sé que hay modistos, hay firmas de alta costura que la han acusado. Y bastante, ¿no?
Sí. Bueno, es curioso que, para que veáis la importancia de la economía en la moda, es que hay una tesis que ya lleva muchos años, se hizo hace muchos años, que relaciona el largo de la falda con la economía del momento.
¿Ah, sí?
Sí. Es decir, falda corta, minifalda, años 60, años del boom económico, de baby boom.
O sea, ¿más dinero, menos tela?
Sí, más dinero, menos tela.
Anda, fíjate.
Por eso que puede ser paradójico, pero es verdad que la sabiduría popular suele acertar. Eso de gastar alegremente. Y es vestir alegremente. Exhibes tu cuerpo porque estás contento, porque tienes un colchón económico. ¿Qué ocurre? Que nosotros, según los expertos en moda, dicen que los principios y los finales de siglo, la moda es ecléctica, es como un batiburrillo. Uh-huh. No hay nada definido. Pero nosotros llevamos 18 años de siglo XXI y sigue ecléctica.
Claro.
¿Por qué? Porque empezamos el siglo XXI con una fuerte crisis económica. Y eso impide que los diseñadores arriesguen.
Claro.
Arriesguen. Hay una frase que me gusta mucho de Christian Dior. Cada vez que hago una colección, arriesgo el salario de mis 900 trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? En Francia es un país que siempre ha considerado la moda como una industria, la ha protegido, la ha premiado, la ha elevado a los más altos altares, la moda, cuando aquí estaba muy relegada en España, cuando aquí tenemos una gran creatividad.
Hay un capítulo en tu libro que, aunque tú antes me decías, Bárbara, que
sí,
en Sevilla en el siglo XVIII se vestía igual que en el resto de España, pero hay un capítulo en el que nos hablas de la interpretación de la moda internacional en Sevilla. O sea que había algo peculiar, ¿no?
Yo he ido rastreando todos los modelos que surgen, porque el siglo XVIII... se produce un fenómeno de aceleración. La moda en esos momentos cambia de una manera muy lenta, muy pausada. Pero el siglo XVIII, debido a determinados fenómenos sociológicos, políticos, de todo tipo, la moda empieza a acelerar y se empiezan a crear diversos tipos de vestidos diferentes. Entonces yo he ido observando todo eso y viendo lo que llegaba a Sevilla. Y a Sevilla llegaba todo. E incluso he visto modelos fastuosos. En Écija, el marquesado de Peñaflor, que era una familia muy importante, y se vestían con un lujo absolutamente palaciego. O sea que a Sevilla llegó de todo. Y luego una cosa muy interesante que puedo deciros, que era muy típica española, que esto no ocurría en otros países de Europa, es que las mujeres se ponían una falda negra que se llamaba basquiña para salir a la calle. y una vez que llegaban de visita o iban a un sitio y a otro, se la quitaban y quedaban con su vestido debajo. Y esto es una cosa muy original que se llamó el traje nacional español, y muchos viajeros hablaron sobre el asunto muy sorprendidos de la falda negra, que se llamaba basquiña, porque falda es una palabra más moderna, y también se ponía una mantilla blanca o negra. Y decían que las mujeres iban uniformadas por la calle. Y hay algunos cuadros que ves de repente las señoras así en los paseos, pero claro, quedaban muy sorprendidos cuando llegaban a casa y se lo quitaban.
El siglo de oro se fue apagando poco a poco, sí. El comercio se fue para Cádiz, con sí. La moda pues pasaría exactamente igual, las fábricas se fueron, cerraron, uh-huh. Cosa que se ha vuelto a producir con los siglos. Una lástima, pero bueno, la vida fue rodando de esta manera. Oye, qué difícil seguir los dictados de la moda en aquellos tiempos. Yo no he visto más palabras, me he parado a contar tu glosario.
Muchísimas gracias, yo no lo había contado todavía.
Yo no lo he contado, sí. Porque yo soy un cabezona para las cosas. Tienes
pues te lo agradezco.
236 palabras referidas a la ropa. O sea, el jubón, la casaca, estameña, golilla, lustrina, monillo, verdugado... Bueno, pero entonces, ¿cómo se sabía lo que había que ponerse?
Mira, es para volverse loco, porque el tema de las palabras es muy complicado, sobre todo porque, como tú has podido ver, la gran mayoría están en desuso y te la dicen y no sabes a qué se refiere.
Sí, pero en tu libro, las llamadas que tienes, da cada, no solo para el significado de las palabras, uno está muy bien ahí.
Te lo agradezco, he tratado de ser lo más clara y lo más concisa posible, porque yo también me he perdido.
Que es una tesis, que no estamos hablando de una novela que te lo dé todo vendido.
Sí. No, las llamadas a pie son muy importantes en la lectura, también para no cargar el texto.
Estamos terminando, pero no quiero acabar esta conversación sin que me habléis, aunque sea brevemente, ya por aquello del tiempo, de vuestra actividad en internet, que las dos sois muy activas. Tenemos a Bárbara con su blog Arte y Demás Historias. ¿Qué encontramos ahí?
Pues allí encontramos, bueno, yo escribo fundamentalmente sobre moda antigua, escribo sobre historia de Francia, historia de España, historia del arte, sociología, literatura, un poco de todo, con un interés básico en la moda antigua. O sea, desde
y la mujer creo que también está
en la mujer
presente,
mucho,
¿no?
Sí, porque claro, como yo he tenido que investigar tanto en estos documentos en los que te he hablado sobre la vida de la mujer, pues claro, me ha sido muy interesante. Y sobre todo que creo que es un tema que está empezando a tener mucho interés. La mujer que a lo mejor no ha podido tener una presencia tan activa supuestamente, pero sí la ha tenido. Y entonces todo esto se está rescatando ahora y creo que está empezando a tener bastante interés.
Y tú, Clara, tu blog Tela de Moda es ya todo un referente. Creo que
bueno, muchas gracias.
De nada, pero es lo cierto, porque lo podemos comprobar. Tela de Moda es el blog de Clara Guzmán. El personal de la moda está encantado en salir y los que no han salido deseando, ¿no?
Bueno, ojalá esté todo el mundo deseando. Yo lo que pretendo con mi blog es continuar informando sobre moda y continuar informando sobre historia de la moda, que también me interesa, sobre libros, donde apareció el de Bárbara, no podía ser menos, tenía que estar ahí. Ahora viene otro, uno sobre Yves Saint Laurent.
Bueno, pues Bárbara Rosillo, autora del libro La moda en la Sevilla del siglo XVIII, editado, que no lo he dicho, por la Diputación de Sevilla, y Clara Guzmán, compañera, periodista, experta en moda y protocolo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias a ti, José.